¿Me das permiso?
Con permiso, un programa de media hora que trata temas de actualidad a la luz del mensaje de Jesús. Un programa para alimentar el espíritu y resolver preguntas sobre nuestra fe católica.
Amigos, muy buenos días tengan todos ustedes. Bienvenidos al programa de Con Permiso, que de esta radiodifusora de Corpus Christi en la diócesis de Corpus Christi, o al revés, de la diócesis de Corpus Christi en la ciudad de Corpus Christi, domingo a domingo hace llegar a ustedes. Y esta mañana tenemos en nuestra mesa redonda al equipo completo. Les da la bienvenida un servidor, Javier Colmenero, y
Gaby Pinedo. Buenos días a todos ustedes.
Gloria Romero, buenos días, amigos.
Y bueno, a mí me corresponde presentar de verdad a todos. Y pues, buenos días. Y justamente en un momento tan especial de nuestra iglesia, celebrando este tiempo de Cuaresma. Y bueno, pues qué alegría volver a tener a Gloria desde hacía mucho tiempo. No sé si era que no la habían dejado pasar ahí en la frontera, pero lo más importante es que está aquí con nosotros y nos alegra muchísimo porque de igual ahora sí la mesa parece que está completa, Javier.
Gracias, Padre.
Y con eso, amigos, daremos principio al programa de este domingo.
Hablemos de el fundador del catolicismo.
El tema de este domingo lo tomamos de un libro titulado Raíces de Enseñanzas Católicas. Y esto lo encontramos en la página 19 a la 23. ¿A qué viene esto de quién fundó la Iglesia Católica? Sencillamente, porque hay varias clases de católicos. Primero, los de tradición, es decir, los nacidos y que siguen solo por tradición. Y segundo, son los que siguen, que se convirtieron al catolicismo. Y el tercer grupo, los que están plenamente convencidos que el catolicismo es, en efecto, la iglesia que Cristo Jesús, el Verbo encarnado de Dios, vino a la tierra a fundar y que además nos dejó su religión con todos los medios para lograr nuestra salvación. Habremos algunos que dudamos o desconocemos a qué y qué y que a consecuencia de ello somos fácil presa para abandonarla para seguir otras carentes de las riquezas encontradas en el catolicismo.
Por ello, al inicio de su ministerio público, Jesús llamó a cierto número de hombres a que le siguieran. Los evangelios hablan de los 12 apóstoles, es decir, enviado en misión especial, que Cristo llamó y son Simón, llamado Pedro, Santiago y su hermano Juan, llamados hijos del trueno. Los otros son Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, y Tadeo, y Simón el cananeo, y Judas Iscariote, el traidor. San Lucas nos dice que Jesús llamó a los 12 después de haber pasado toda la noche en oración. El que esté anotado este dato 4 veces en el Nuevo Testamento adquiere cierta solemnidad y se entiende que significa un llamado a una nueva misión especial muy distinta de toda otra comisión ordinaria a sus seguidores. Nos dice Lucas 6, del 12 al 16. Los apóstoles fueron testigos de la resurrección de Cristo. Durante la última cena, Jesús dijo a los 12, «Enviaré a ustedes a quien está en compañía de mi Padre. Él será el testigo respecto a quien fui, y ustedes serán mis testigos, ustedes quien desde el inicio han estado en compañía mía». Nos dice Juan 15, del 26 al 27. Momentos antes de ascender al cielo, Jesús volvió a mencionar, «Ustedes serán mis testigos en Jerusalén y por toda Judea, en Samaria, sí, y hasta los confines del mundo». Esto lo encontramos en Hechos 1, versículo 8.
Poco después, antes de que descendiera el Espíritu Santo sobre ellos, Pedro propuso echar suertes para nombrar otro apóstol, para suplir a Judas el traidor. La razón que Pedro cita bien vale tomarse muy en cuenta. Hay hombres que han caminado en nuestra compañía durante el tiempo en que el Señor estuvo entre nosotros, desde el tiempo en que Juan bautizaba hasta el día en que él, Jesús, fue llevado de entre nosotros. Uno de estos debe ser agregado a nuestro número como testigo de su resurrección. Pero había muchos discípulos a quienes Jesús se había aparecido. Cierto es que también había mujeres, pero ellas no tenían valor legal entre los judíos. Entre a quienes se les apareció están Cleofás y su compañero en el camino a Emaús, Matías y José, llamado Barsabá, y más de 500 otros discípulos. Ahora, ¿qué motivo había de agregar a una doceava persona para reemplazar a Judas y ser incluido entre los doce cuando había tantos otros testigos? Solo hay una explicación satisfactoria. Los doce habían sido nombrados por Jesús como sus testigos oficiales. Los 500 discípulos, María Magdalena, Juana, María y otras mujeres, vieron al Salvador resucitado y eran buenos testigos privadamente entre amigos y conocidos. Pero solo los apóstoles tenían derecho de hablar y actuar oficialmente en nombre de Jesús. Ellos eran embajadores de Cristo, representantes de Él en la tierra.
Cuando Cleofás y Barsabá daban testimonio de la resurrección de Cristo Jesús, sus testimonios eran de unos cristianos. Cuando los apóstoles hablaban, el testimonio de ellos es de la iglesia. Y la suerte recayó en Matías y se sumó al rango de los once, como nos lo recuerda Hechos 1:21-26. El Papa es el obispo de Roma. Cuando se elige sucesor del obispo de Roma, se elige al sucesor de Pedro. Los demás otros obispos católicos en el mundo son sucesores de los apóstoles. Todo obispo está directamente vinculado al obispo de Roma, o sea, al sucesor de Pedro, que es el Papa. En distintos países hay arzobispos. Estos no son jefes de obispos, puestos de orden administrativo. Los cardenales son arzobispos, obispos, monseñores, padres o diáconos nombrados por el Papa, que en junta llamada cónclave eligen al sucesor del Papa al quedar vacante el puesto del obispo de Roma.
Y bien, amigos, pasaremos a los comentarios de costumbre con respecto a este tema que hemos traído este domingo.
Pues yo no sé si yo quisiera hacer como una aclaración o que entráramos un poquitico a que aclaráramos. Me entra yo la confusión porque el tema dice el fundador del catolicismo. Y uno inmediatamente pudiéramos decir que el fundador fue Jesús. Y resulta que en el fondo tenemos que hablar un poquitico de la historia, porque acuérdense en que la intención de Jesús no era otra cosa sino el anuncio del Evangelio. Uh-huh. Y por eso, hasta los tres primeros siglos se vivían las pequeñas comunidades cristianas, pero hay un dato histórico que no podemos olvidar, que fue el dato de Constantino. Uh-huh. Cuando Constantino llega y entra en contra de los nazarenos, que inicialmente a los que eran seguidores de Cristo se les llamaba nazarenos, uh-huh, y cuando comenzó a entrar en contra de los nazarenos y los griegos, la situación se le fue complicando tanto que a lo último se sintió vencido. Al sentirse vencido Constantino, entonces él se une a ellos. Y por eso prácticamente a él se le debe el término de católico, ¿me entiende? De catolicismo, porque católico significa universalidad. O sea, uh-huh, a la iglesia le da un tinte universal porque une a todos los cristianos del mundo, por donde quiera que se habían anunciado en esos tres primeros siglos. Eso sería una cosa muy importante. Ahora, el precursor de la cristiandad, todos saben que fue Pablo, ¿entiende? Porque al fin de cuentas, pues Pablo llegó también a evangelizar no solamente al mundo cristiano, sino también al mundo pagano, sobre uh-huh todo. Entonces, a él se le debe toda la cristiandad. Teniendo en cuenta teniendo en cuenta esos dos aspectos, pues pudiéramos decir que nuestra iglesia siempre ha estado acompañada de momentos tan especiales, ¿ya? Históricos, salvíficos, ¿no?
Sí.
Por un lado, porque la misión de Jesús era hacerle entender al pueblo judío, ¿entiende? Que la plenitud del amor había llegado en el Hijo de Dios, que era Él, ¿sí me entienden? El pueblo judío no le creyó. Sin embargo, ellos siguieron reacios a las palabras del Nazareno. Por eso, a lo último, aparece Jesucristo crucificado, muere en la cruz, pero muere defendiendo la verdad y muere, por sobre todo, unido a la misión encomendada por el Padre. O sea, la misión de Jesús fue una misión que inició y que terminó unida al Padre. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, yo considero que hoy hablar de como fundador, no propiamente, sino más bien todos los procesos que la vida de los cristianos hemos tenido hasta nuestros tiempos. ¿Sí me entiende? Cómo también tenemos que valorar la iglesia en el mundo moderno y cómo en medio de luces, en medio de tinieblas, en medio de tantas contradicciones, la iglesia sigue brillando, ¿no? Brillando porque Jesús es el que dirige el arca de la iglesia, ¿no? Es el que sigue orientando a nuestra iglesia. Es la cabeza, nosotros somos su miembro, lo explica muy bien San Pablo en sus cartas. Yo creo que interesante que pudiéramos tener como ese enfoque como para aclarar un poco y pudiéramos entrar en discusión de todo esto.
Y hemos visto un clásico, fenomenal ejemplo de que cuando se percibe que hay algo que no está correctamente asentado, sale una voz valiente y sea quien sea la persona que haya traído algún detalle, se corrige,
sí,
y se aclara. Precisamente de eso es de lo que se trata toda nuestra religión. La que seguimos, digo, lo que practicamos, lo que debemos hacer. Queremos llegar al cielo. Ese es de todo lo que se trata la vida nuestra. Y ahora hemos visto y hemos tenido un gran testimonio de podernos orientar de cómo va todo. Cierto es que como humanos utilizamos títulos y utilizamos expresiones, pero lo que vale sobre todo esto es hacer las aclaraciones pertinentes para precisamente no perder la orientación de vida y poder entender de dónde nace todo. Y Padre, gracias.
Sí. Bueno, yo quisiera, resumiendo un poco al fundador de la iglesia, según acabo de entender, ¿verdad? ¿Fueron San Pedro y San Pablo, Padre?
Sí, de igual no hay duda que Jesús pues nos deja ese legado, ¿ya?
Bueno, claro.
Quien sí hace extensa la vida de la iglesia, pues es Pedro. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. O sea, yeah, la iglesia se ha construido teniendo como base a los apóstoles, digámoslo así.
Sí.
La base fundamental de nuestra iglesia católica son los apóstoles, incluyendo a Pablo también.
Claro. Sí, porque mira, aquí en el Catecismo Católico la definición de apóstol dice, palabra que significa enviado, como Jesús fue enviado por el Padre y como Él envió a algunos de sus discípulos, escogidos para que predicaran el Evangelio a todo el mundo, lo que usted dijo antes, Padre. Él llamó a los 12 para que fueran sus apóstoles, testigos escogidos de su resurrección y fundamento sobre el cual edificó la iglesia. El oficio apostólico es algo permanente en la iglesia para asegurar que la misión divina encomendada por Jesús a los apóstoles continúa hasta el fin de los tiempos. Entonces, esa es la misión, lo que usted dice. Jesús viene a unirnos con el Padre y encomienda a los discípulos que fueron testigos de su vida, muerte y resurrección a que proclamen esa verdad.
Yo creo que quedaría mucho más claro decir que Cristo fue el fundador del cristianismo.
Claro.
¿Cierto? ¿Me entiende? Él como cabeza.
Sí.
pero el catolicismo, pues es teniendo como cabeza a Pedro, por eso se llama católico, ¿no es cierto? Porque somos cristianos del mundo y que tenemos nosotros ya una cabeza que es el Papa, ¿ya? Que como cabeza visible de la Iglesia Católica.
Pero un católico es un cristiano, porque
claro que sí, claro.
Yo me he encontrado con gente que dice, bueno,
es que somos 2,000 millones de cristianos, sí, de los cuales 1,200 millones somos católicos. Los otros no son católicos, sino cristianos, donde vienen todas estas, ¿cómo yo le diría?
Denominaciones
religiosas que hay de los últimos tiempos. Sí. Y de eso, pues de ahí se han desprendido miles y miles. No sé cuántas miles de extractos cristianos.
El último cuento eran más de 35,000.
Exacto. Sí, porque hay gente que se confunde. Tanto católica que le preguntan, oye, ¿tú eres cristiano? Y decimos, no, yo soy católico. Bueno, entonces no eres cristiano. No, yo soy católico. Y yo les digo, yo soy católico cristiano.
Claro.
Un católico es cristiano.
Que nosotros creemos. No, los católicos creemos en Jesús, ¿me entiende? Como centro de nuestra vida cristiana, pero que tenemos nosotros, por unidad a la Iglesia, debemos obediencia a nuestro Santo Padre, ¿ya? Y también al magisterio de la Iglesia.
Claro.
Por eso, como características esenciales de nuestra Iglesia católica es que es una, santa, católica y apostólica, como características ya de nuestra Iglesia en sí,
porque
de la cual nosotros pertenecemos.
Porque no todo cristiano es católico.
No todo cristiano
entonces
es católico,
tiene
perfecto.
Uno que aclarar la situación. Pues yo estoy pero todo católico
es cristiano.
Sí.
Sí, claro, sí. Todo católico es aquel que es bautizado dentro de esta religión, que es la religión católica, que tiene su base, su roca, en el cuerpo que dirige el Papa, ¿verdad?
Y que han sido bautizados de acuerdo con lo que dijo nuestro Señor también, que dijo en el nombre de
Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
Y el Espíritu Santo. Y hay muchos que se dicen cristianos, pero no bautizan bajo la Santa Trinidad. Entonces, el propósito de todo es poder dar la orientación adecuada y necesaria para entender de dónde venimos y lo esencial es entender hacia dónde vamos, pero qué requerimos para poder llegar a ese destino final, que es el cielo.
Bueno, y no hay duda que de todas maneras si nosotros nos ponemos a pensar en nuestra Iglesia Católica, pues es dirigida al fin de cuentas por el Espíritu Santo. Es el que la dirige, quienes la hacemos parte, pues somos seres humanos, ya, pecadores, pero que estamos en ese camino hacia la santidad. Yo creo que es muy importante que nosotros también podamos descubrir en nuestra Iglesia Católica todo ese humanismo y toda esa divinidad. Yo creo que es como conjugar esas dos grandes realidades de las cuales hacemos parte. Ya ese gran humanismo que hay, ¿ya? Ese respeto a la vida, ese respeto a la dignidad de la persona, ¿ya? Ese deseo de ayuda al otro, ese es parte del humanismo que la Iglesia siempre ha pregonado teniendo como espiritualidad pues el Evangelio mismo de Jesús, porque él fue lo que dijo, bienaventurados los que luchan, los que sufren, porque ellos serán consolados, los que trabajan. Ese discurso de la bienaventuranza, eso nos da a entender de verdad la plenitud que tiene y la misión que tiene tan grande nuestra Iglesia Católica. Pero también está también esa parte divina, ¿no? Esa, la divinidad del Señor que se hace presente, por ejemplo, a través de la Eucaristía, cómo nos hacemos católicos, ¿ya? Cómo nuestra catolicidad, por ejemplo, se expresa en esa obediencia, por ejemplo, al Santo Padre. Esa unidad se expresa también en ese único sacramento que es la Sagrada Eucaristía, ¿ya? Como decía San Agustín, que ahí donde hay un bautizado, ahí está la Iglesia. Eso me parece fenomenal. Mejor ejemplo no podía decir San Agustín. Esa unidad que se expresa en la misma oración, ¿ya? Esa unidad que se expresa también en la misma interpretación que le da ya la jerarquía de la iglesia a la palabra del Señor. Eso es maravilloso, o sea, sí, descubrir nosotros el catolicismo y saber que de pronto, ay, bueno, pues yo la regué aquí, yo no me sé muy bien qué es lo que quería decir este texto bíblico, y que yo pueda acudir a la autoridad que es el obispo, ¿no? Legítimo sucesor de los apóstoles, porque a él le corresponde plenamente, ¿ya? La autoridad, ¿ya? De enseñar, de celebrar y de regir los destinos de la iglesia. Y que yo tenga ese privilegio como bautizado, decirle, señor obispo, sucesor de los apóstoles, no he podido encontrarle el espíritu a este texto bíblico y encontrar de verdad la savia de que nos da Cristo en su palabra, pues eso es parte de la catolicidad, de tal manera que eso es lo que nosotros tenemos que valorar, porque hoy nos encontramos con un mundo que ha entrado en un secularismo, un mundo donde ya no valoramos nada que nos una, siempre como que estamos en esa guerra de dividirnos cada día más. Los medios, tantas cosas, hoy nos están dividiendo más. La iglesia es signo de unidad, eso es lo más maravilloso. La catolicidad se tiene que expresar, y más, por ejemplo, en estos días que hemos estado viviendo en torno al nombramiento del nuevo sumo pontífice, es donde se tiene que expresar la unidad de nuestra iglesia, ¿no? Porque reconocer que somos bautizados, que hacemos parte de este rebaño, que como lo decía Jesús, ustedes son mi humilde rebaño, ¿ya? Son mi gran rebaño, ya no los llamo siervos, sino que son mis amigos, ¿no? Entonces, vivamos a plenitud este momento tan especial. Que eso nos puede llevar justamente también a lo que dentro de pocos días vamos a vivir nosotros y a renovar en nuestra iglesia, que es justamente la Pascua, ya celebrar nosotros en esta semana mayor que se nos avecina, la Pascua de Cristo, ese paso de Jesús otra vez por mi vida. Eso es parte también de la catolicidad de nuestra iglesia.
Sí. Y yo creo que apóstol significa enviado, y nosotros por el bautismo también estamos enviados a proclamar. Digo, al final de cada misa nos dicen, vayan en paz y vivan el Evangelio con sus vidas, ¿verdad? Entonces, con la dirección apostólica de la Iglesia, nosotros también formamos parte de ese cuerpo misionero, ¿verdad? De proclamar la buena nueva donde estemos, en cualquier profesión, en...
Bueno, yo creo que una base muy importante del catolicismo es la fe. Es la fe en todo lo que nosotros creemos, ¿verdad? Y esa espiritualidad que nos separa del mundo materialista, y que somos un cuerpo místico, o sea, somos uno en un sentido místico de unidad. Por eso le llaman el cuerpo místico de Cristo, ¿no? Que todos somos parte. Y yo sí he escuchado muchos católicos que dicen, ay, ojalá que ahora pase esto con un nuevo papa, que se transforme la iglesia. Bueno, si vamos a transformarla, no es nada más el papa, somos todos. Somos todos los que tenemos que transformar, pero no en un sentido democrático, sino en un sentido místico de unidad y aceptación y de tolerancia y de amor, ¿no?
Yo considero que hay otro aspecto que es muy importante ahora que estamos hablando de la catolicidad, porque cuando hablamos de la catolicidad, hablamos de la universalidad de la iglesia. Yo creo que uno de los grandes problemas que nos han pasado cuenta de cobra los católicos es que cuando se masificó la iglesia, el cristiano dejó de ser más comprometido. ¿Me entienden esto que estoy diciendo? Masificar es decir que, por ejemplo, con Constantino, ustedes recuerdan que se abrieron las catedrales, las basílicas. Entonces, mucho mundo se congregó, entonces se masificó. Como que a veces creo que nos falta en este momento es como apersonarnos cada uno. Si es la palabra, como de nuestro compromiso de cristianos. Individualizarnos. ¿Sí me entiende? Es como, les pongo un ejemplo muy sencillo. A veces hay hijos que le dicen a la abuelita, abuelita, mire, tenga y réceme esta novena. ¿Sí me entiende? Usted que tiene más tiempo para rezar que yo. Sí, pongo un ejemplo muy sencillo, que a veces mismos, es muy común que nos dicen. Entonces, eso ha perdido la esencia de muchas personas, ¿me entiende? Uh-huh. Que como que no nos hemos apersonado de este sentido de la catolicidad, es decir, de poder yo reconocer que donde quiera que yo estoy, uh-huh, soy cristiano.
Sí.
Y tengo que dar testimonio de Cristo. Uh-huh. Karl Rahner, uno de los teólogos grandes protestantes de la época moderna, él decía una frase muy maravillosa, que tiene todavía mucha fuerza. Dice, el cristiano de hoy o es testigo o no es nada. Uh-huh. Y eso tiene que ser un hecho muy real para nosotros, para el mundo católico. Porque es que hasta tanto no seamos nosotros testigos de ese Jesús resucitado, nosotros nunca podremos entender, o mejor, nunca podremos experimentar esa universalidad que tiene nuestra iglesia.
Sí.
¿Ya? Uh-huh. Por decir algo, por ejemplo, nunca podremos experimentar toda la grandeza que hay cuando se ora, por ejemplo, por el Papa.
Claro.
En cada Eucaristía se ora por el Papa, uh-huh, se ora por el obispo del lugar. Uh-huh. Hay gente que hasta uno le dice, Padre, pero ¿para qué oramos por ellos si son ellos están más cerquita de Dios? No, ese no es el hecho. Uh-huh. Es el compromiso, es el testimonio que ellos tienen que dar ante un mundo que hoy está siendo bombardeado por ese sincretismo religioso, por ese secularismo, por ese indiferentismo. Uh-huh. Y hoy más que nunca tenemos que orar por la jerarquía de nuestra iglesia, porque tenemos una responsabilidad. Yo les digo, para mí el regalo más grande que me puede dar un católico es que ore por mí como sacerdote. No crea que no es nada fácil ser sacerdote en estos tiempos.
Nada.
Y esto nos reta a cada uno de nosotros a que dentro de ese catolicismo podamos ser testigos, uh-huh, de la obra de Jesús. Uh-huh. Muy, muy bien lo decía San Francisco de Asís, decía que nosotros somos la fotografía de Dios. Y cuando dice la fotografía, yo como que me coloco las manos en mi cabeza y me tapo. Porque digo, no, me falta mucho, sí, sí, para hacer la fotografía de Dios. Uh-huh. Por eso si tú muestras una actitud estéril en tu vida, usted está presentando a un Dios estéril.
Es cierto.
Uh-huh. A un Dios estéril. Uh-huh. Y eso es muy preocupante. Yo quiero que aprovechemos este momento para que te reconozca que si eres católico, no vayamos ahí, ¿a dónde va Vicente, no es cierto? Para, sí, dónde, sí, va la gente, sino que asumamos un compromiso. Mire, yo me di a la tarea y se lo voy a compartir aquí por la radio. Es la única parroquia que va a iniciar el proceso de nueva evangelización. Lo inicié justamente este lunes pasado, 11 de marzo. Lo inicié con mis fieles. Voy a comenzar a organizar un grupo que se llama el Grupo GAM, Grupo de Apoyo Misionero, porque tenemos que preparar a nuestros líderes, a nuestros cristianos. Algún día los cristianos tienen que evangelizar a los mismos cristianos. El Vaticano II, no ha habido otra época más brillante de la Iglesia Católica que darle la oportunidad a los laicos. Hermanos, esta es tu oportunidad, acércate de corazón a tu iglesia.
Ese es el propósito de todos estos programas también, hacer llegar ese mensaje que el Padre nos ha compartido. Amigos, agradecemos el que nos hayan acompañado este domingo, los invitamos al próximo. Se despide un servidor, Javier Colmenero.
Gabriela Pinedo, nos vemos la próxima semana, Dios mediante.
Gloria Romero, muchas gracias amigos, no olviden ir a misa.
Y también no olviden que el próximo domingo, si Dios quiere, iniciamos nuestra Semana Santa. Una feliz semana para todos.
Agradecemos el favor de su atención a su programa Con Permiso, una realización de Catholic Communications Network y KLUX, su estación diocesana en Corpus Christi. Si usted desea que tratemos algún tema en especial o si tiene alguna pregunta, dirija sus cartas a Programa Con Permiso, 1200 Lantana, Corpus Christi, Texas, 78407. O llámenos al 289-6437, extensión 327. Nuestra dirección electrónica es conpermiso@gocn.org.